Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tres en punto de la tarde, retomamos las buenas costumbres en Deportes COPE Málaga y comenzamos este año 2025 ya con la programación habitual hasta las 4:30 de la tarde. Y qué mejor manera que hacerlo en el día de hoy que con el primer tertulión de fútbol de la temporada, porque ya lo echábamos de menos, le hemos dado más vacaciones de la cuenta a nuestros amigos y queridos contertulios y hoy hemos querido aquí reubicarlos, concitarlos a todos en el estudio central de la cadena COPE Málaga, porque hay muchas cosas de las que hablar, ¿eh?, durante estas últimas dos, casi tres semanas, de lo que ha acontecido con el Málaga Club de Fútbol y este mercado de invierno de fichajes que ya ha comenzado, ¿eh?, que ya hay muchos equipos que están manejando ese mercado, tanto en el capítulo de entradas como en el capítulo de salidas. Así que hoy, si te toca ya volver a la rutina, con mucho ánimo, con mucha energía, si no es así, aquí en los micrófonos de la cadena COPE vamos a intentar estar a la altura y que te informemos, y si no es así, por lo menos que te entretengamos un ratito. Así que ya hoy retomamos la programación habitual hasta las 4:30 de la tarde. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, como siempre un placer un año más acompañarte y llevarte todo lo que es noticia en el deporte malagueño. Y la mejor manera de llevarte todas las noticias, la radio número uno del deporte malagueño, es pues con los titulares del día, las noticias de portada, las noticias que nos trae como siempre Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Noticias que nos trae Tesesa, noticias que nos trae Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vamos con las noticias del día, porque a esta hora de la tarde, 3:02, la cadena COPE te cuenta noticias. Y hablamos del entrenamiento del Málaga. Sin la Rubia, sin Sergio Castell, no va a llegar ninguno, Javi, al partido de este sábado, el primero del año para el Málaga ante el Deportivo La Rosaleda.
Exacto, dices bien, Emilio. En el regreso del Málaga al trabajo, para ir ya preparando el regreso de la Liga, Pellicer se ha encontrado con dos bajas que parecen que pueden ser definitivas. Son los casos de Sergio Castell, al cual parece que no le remite una sobrecarga muscular, y La Rubia, que tiene trabajo específico al margen del grupo y que le hace a día de hoy ser una incógnita ante el cuadro coruñés. Aitán y Dani Lorenzo son las dos únicas bajas seguras para ese partido, además de un tercero, pero este está sancionado. Carlos Puga.
Desde el 2 de enero hay que decir que cualquier jugador que acabe contrato ya es libre de poder firmar por el equipo que quiera. Y ahí está el caso, por ejemplo, de Cordero y de Kevin Medina, porque no hay ningún tipo de novedad con ellos dos, ¿no?
Nada, con Cordero ni nada, y con Kevin Medina menos. Aunque Antonio Cordero es el que acapara todos los focos, hay nombres que ya saben que desde ya pueden ir negociando con otros clubes porque acaban contrato el 30 de junio. Es el caso de Cordero, de Medina, de Kevin Medina, de Gabilondo, de Dani Sánchez, Dioni, Rasmanio, Castell. Lo de Cordero anda muy parado y parece que sin visos de ver la luz. Lo último que conocemos es lo que dijo el chaval el 2 de diciembre pasado, el propio Cordero, que apuntaba que sigue siendo jugador del Málaga y no se mojó. Bueno, pues un mes después todo sigue igual.
Bueno, yo ahora mismo estoy en el Málaga. La verdad es que intento disfrutar cada día, rodeado de mis compañeros y sobre todo del míster, que confía en mí siempre. Y bueno, a disfrutar del momento y ya lo que tenga que pasar, que pase.
Bueno, pues la palabra de Antoñito Cordero. El sábado, primer partido del año para el Málaga en la Rosaleda. Javi, ya se ha colgado el cartel de no hay billetes.
Bueno, no hay entradas, ¿eh? El que quiera ir al partido va a tener que esperar a que algún socio libere la suya. Al entrar en la página web del Málaga para adquirir alguna entrada, ves ya que no hay. A la hora de ir a alguna grada, todas están agotadas. Aunque todavía hay alguna opción para poder asistir a este partido, ya que los abonados pueden renunciar a su localidad y esta se pondrá a la venta en la web, pero van a ir saliendo a cuentagotas. La demanda para este partido es muy grande y desde el club ya se anuncia el sold out, el lleno.
Partido grande en la Rosaleda, las gradas completamente llenas. En el recuerdo, Javi, lo que ocurrió en la primera vuelta, esos incidentes que hace pues casi en un alto porcentaje que el sábado el partido sea declarado de alto riesgo, ¿no?
Antiviolencia es muy posible, todavía no es oficial, que declare el partido de alto riesgo de este sábado. Los tristes acontecimientos entre radicales de los dos equipos en el duelo de ida en Riazor han despertado el riesgo de posibles enfrentamientos ahora aquí en Málaga, por lo que es posible que haya más seguridad de lo habitual y más si parece que van a viajar Riazor Blues.
Pues venimos calentito, porque el primer partido del año en la Rosaleda, donde no estaba el Málaga con el Atlético de Madrid, ahora lo comentaremos, también tuvo bastante lío. Por cierto, que se ha abierto el mercado de fichaje, ya te lo hemos dicho, y hay un equipo malagueño, el Antequera, Javi, el flamante líder del grupo segundo de Primera Federación, que va por todas, ya ha fichado dos jugadores. Y también hay que hablar del Marbella, que no ha fichado todavía a nadie, pero que quiere hacer una mejor segunda vuelta que la primera.
Exacto, dices bien. Tras estas Navidades regresa ya, por tanto, esta semana la primera ref. Los dos equipos van a jugar a las 3:30 p.m. El Antequera, que sufrió la marcha del central Iker Recio al Cádiz, se ha reforzado con Guillén Jaime y Moa Basele. Este previo pago de la cláusula del jugador, 6.000 euros. Por su parte, el Marbella juega ante el Alcorcón a las 3:30 también el domingo. Ha sido noticia nacional después del lleno en la Rosaleda y plantarle cara al Atlético de Madrid, pero perdió 1-0 en Copa. La Copa ya es historia, tuvo el regreso de Bernardo. Los marbellíes ya olvidan, por tanto, el torneo copero y se centran en el duelo ante el Alcorcón de este domingo. Mucho orgullo es lo que dijo Fran Beltrán.
Por un lado, sensación de orgullo, porque creo que el equipo compitió muy bien. Sensación de orgullo por la respuesta de la gente, sensación de orgullo por la afición del Marbella, por la ciudad de Málaga y por lo que hicieron mis jugadores en el terreno de juego durante 90 minutos contra el líder de la primera división. Y por otro lado, sensación de tristeza, porque creo que realmente estuvimos ahí, que fuimos a por el partido, que tuvimos nuestras opciones y que acabamos hasta que el árbitro pitó el final, seguramente un poquito antes de tiempo, que si hubiera sido un partido de liga, en el área del Atlético de Madrid.
Palabra de Fran Beltrán, el entrenador del Marbella. Por cierto, hay que hablar de baloncesto de Unicaja. Hoy se ha ejercitado en dobles sesiones de entrenamiento y ha hecho un repaso a la actualidad de Unicaja en los medios de comunicación propios. Juanma Rodríguez, que ha hablado absolutamente de toda la actualidad, ¿sí?, del equipo malagueño. De Ivón Navarro, de Enzo, de San Superi, un montón de cosas, ¿eh?
Sí, en una entrevista a los medios oficiales del club, del Unicaja de Málaga, el director deportivo y una de las piezas básicas del buen momento por el que pasa el equipo malagueño, Juanma Rodríguez, ha hecho un extenso repaso a la actualidad del Unicaja, como tú bien dices, ¿no? Y ha hablado del proyecto y del exitoso proyecto que está llevando a cabo bajo la batuta en el banquillo de Ivón Navarro. Ha dejado una frase que es la de "Ay, Ivón, para rato".
Tío muy normal, con el que se puede trabajar muy bien. Lo que nosotros estaríamos encantados es que estuviera aquí muchísimos más años. Yo creo que él también está muy a gusto, pero evidentemente el ganar títulos pone a los entrenadores en el escaparate, mejores escaparates, ¿no? Pero él valora mucho también de dónde venimos, de dónde él venía, lo que se está consiguiendo aquí, y creo que si seguimos en esta línea tendremos Ivón para rato.
Palabra de Juanma Rodríguez. Por cierto, con Unicaja este sábado podría ser ya cabeza de serie para la Copa del Rey. Si ganan Bilbao, incluso sin ganar, si pierde alguno de los equipos, ya incluso sería cabeza de serie.
Semana limpia porque no tiene partidos el Unicaja de Málaga de competición europea. El comienzo del año ha sido tajante para el Unicaja. Ha ganado sus dos partidos y empezó el nuevo año como acabó el anterior. Unicaja tiene el billete ya matemático para la Copa, que ya sabe que se va a jugar en Gran Canaria del 13 al 16 de febrero. Hay 5 equipos que ya se han clasificado y es muy posible que los de Ivón Navarro, si ganan, como tú dices, el sábado, o pierden y se dan los marcadores, pueda ser cabeza de serie. Y ojito, porque los grandes no están este año fuertes. Vamos a ver cómo va a ser ese cruce y cómo va a ser la semana. Ivón Navarro ya apuntaba esta semana que iban a intentar a ver cómo atajan el tema de Jedovic.
A ver si podemos ir trabajando con el tema de Jedo, ir ajustando cosas. Bueno, nos gustaría tener partido de semana porque es más fácil también gestionar la plantilla teniendo dos partidos por semana, pero es lo que hay. Así que te digo, si tuviéramos que jugar partido entre semana, mala señal sería. Así que estamos mejor como estamos.
Es que ni descansando estamos contentos, ¿no? Y cuando jugamos, que jugamos. Cuando no jugamos, que no jugamos. Por cierto, el sábado jugarán contra Bilbao de Zoran Dragic o de Rubén Domínguez, es decir, que fuera canterano de Unicaja y que dio la espantada en su segundo año de cadete, que el otro día metía 8 triples. Y hablamos de tenis por último, Javi, y de un malagueño, de Alejandro Davidovich, que después de un año 2024 para olvidar, pues regresa con fuerza y ha sido convocado por el equipo español para la Copa Davis, ¿no?
Después de un 2024 con más picos que bajos que altos en su rendimiento y con algunas lesiones importantes, el tenista malagueño ha recibido la llamada del capitán David Ferrer para vestir los colores de España en el estreno del nuevo formato de la Copa Davis el próximo mes de febrero, después de quedarse fuera de la Copa Davis aquí en Málaga por lesión. La Copa Davis ya sabe que regresa con las tradicionales eliminatorias a ida y vuelta.
Sí, la ida, la vuelta, bueno, las cosas estas, y luego está la fase previa y luego está la fase final, que recordamos que este año la fase final no va a ser aquí en Málaga, sino que va a ser en Bolonia. Y por cierto, este fin de semana también, las 16, para el conjunto del Costa del Sol Málaga, hablamos de balonmano, de la EHF European Cup, van a jugar ese partido frente al Valur de Islandia. Pues todo esto nos dice en el deporte malagueño, noticias del día que nos llegan de la mano de Tesesa.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
11 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Antes ya con el tertulión, hoy tenemos aquí un quinteto que ni el Unicaja, ni Bon Navarro tiene el quinteto que tengo yo aquí en el día de hoy. Antes de ir con el tertulión, vamos con tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ya sabes, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, vamos a hablar de uno de los jugadores, diría, más en forma del Málaga hasta este parón liguero, que no va a poder comenzar esta segunda vuelta.
Sí, es un tema personal, me dicen, pero que no le atañe al tema físico, pero que le impide entrenar. Así que, por lo tanto, lleva ya varios días sin ejercitarse con el grupo, hace labor específica al margen, así que parece que no va a llegar al partido del domingo frente al Deportivo La Rubia. Y ¿quién pondrías, por tanto, en las bandas? Pues la gente está opinando de esta manera. Paco dice, hombre, si no va a estar La Rubia, Kevin y Cordero. Otro apunta por aquí, Lobete y Kevin. Otro, Cordero y Kevin. Andrés Barranquero apunta por aquí, Lobete y Kevin. Juan y dice, Lobete y Kevin. Arturo dice por aquí. Yo pondría, por ejemplo, a Ochoa en la media punta, a Cordero por la derecha y a Kevin Medina por la izquierda. Bueno, pues lo que apuntan por aquí. Hay muchas posibilidades porque la lesión o molestia de La Rubia abre muchísimas puertas, no solo la banda, sino en la media punta.
En cuanto a jugadores, creo la posición es la que menos problema tiene Pellicer para elegir. Otra cosa son ya los picos y los estados de forma, pero en cuanto a jugadores, es una de las posiciones que están mejor cubiertas en el Málaga Club de Fútbol. En cuanto a rendimiento, ya es otro debate. Sin La Rubia, ¿quién pondría de titular este sábado frente al Deportivo de La Coruña? Pues como siempre, tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ya sabes, si quieres, hay un teléfono de WhatsApp para que mandes tus notas de audio, 650-564-504, 650-564-504.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cadena COPE. Nada, lo primero, pues feliz año para todo el equipo de la COPE. La verdad es que me gusta escucharles a todos vosotros. Y nada, desear al Málaga, pues eso, esa segunda vuelta, a ver si continúa con la rachita que había cogido en al final. Y por lo demás, pues nada, en fin, yo lo único que pediría sería un 9, pero un 9 matador. No digo Kempes, que ya está muy mayor, pero el matador. Y una cosa, una reseñita que quiere decir. Yo es que lo conocí personalmente a Sergio Cortés y hace mucho tiempo que no sé nada de él. Entonces era un poquito por... Me llamó la atención, dice, antes estaba en algunas tertulias, pero hacía tiempo, ¿eh? No sé, qué habrá sido de él, ya tampoco no tengo ninguna noticia de él ni nada. Saludos.
Pues se la contesto yo sin ningún tipo de problema. Nuestro compañero Sergio Cortés, que ha estado toda su vida ligado, o prácticamente toda su vida ligado al Diario Sur, y que ha estado con nosotros en muchos años, en los últimos, diría, 4 o 5 años, ¿verdad? Haciendo las tertulias
de fútbol. Sí, ha estado mucho tiempo por aquí.
De fútbol, por lo menos 5 años, ¿eh? Haciendo las tertulias de fútbol, pues es actualmente feliz concejal de deportes del Ayuntamiento de Alhorín de la Torre. Y claro, sus obligaciones profesionales ahora y públicas pues le impiden poder echar con nosotros un ratito, aunque nos encantaría, ¿eh?, que estuviera con nosotros.
Ha dejado lo privado y ha ido a lo público.
Efectivamente. Y ahí está, ¿eh? Le va bien, está contento nuestro querido Sergio Cortés. Insisto, es el concejal de deporte del Ayuntamiento de Alhorín de la Torre.
Un día de esto, Emilio, la verdad que la confianza mata al hombre, pero nunca lo hemos entrevistado, Emilio. Deberíamos de llamar un día a ver cómo va el deporte en Alhorín.
Alguna vez sí lo he entrevistado. ¿Ah, sí? Sí, cuando fue el Unicaja allí en el torneo del Costa del Sol. Sí. Allí
vamos a ver cómo va ese deporte.
Ya una vez que entrevistas a Sergio Cortés, ya lo he hecho todo en la vida deportiva. Venga, vamos con la tertulia fútbol, ya sabes, el teléfono de WhatsApp, 650-564-504. Venga, primer tertulión del año 2025.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Que Javier, para los profesores, con todo el cariño que le tengo a todos los profesores, me han dicho aquí las malas lenguas que a los tertulianos de fútbol le he dado más vacaciones que a un maestro, ¿eh? Porque
sí,
muchos llevan ya mucho tiempo fuera, ¿eh?
Sí. No. Además que no te quejas.
Obligaciones, comida, compromiso.
Hay más.
Alguno va mirando para abajo,
Aquí hay uno que puede ser fácilmente dos meses sin venir.
Mes y medio largo, ¿eh? Largo. Y pues nosotros no pasamos factura, los queremos todos por igual, ¿eh, Javi? No tenemos ningún tipo de problema.
Nosotros no tiramos pullita ni nada.
Nada. Nosotros vamos de frente, como hay que ir. Venga, primera tertulia de 2025 con nuestro equipo habitual. Es raro que coincidan porque siempre alguno tiene algo, pero hoy lo hemos querido reunir a todos. A don Paco Valverde. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, feliz año nuevo a todos.
¿Has entrado bien? ¿Te has portado bien? ¿Te has regalado algo?
Con muchas ganas de veros después de tanto tiempo. No sé si lo decíais por mí, yo creo que sí.
Bueno, yo lo he lanzado al aire, ya que quien se quiera sentir aludido, ¿verdad, Javi? Que...
Empieza por P, el apellido es V, no sé. Nada, broma.
Pues nada, que muy bien, hemos empezado el año bien, gracias a Dios, con mucha satisfacción en el mundo deportivo, tanto por la trayectoria del Málaga como de Unicaja, ¿qué más queremos?
Desde luego que sí. Don Sebastián Cervantes, amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
¿Cómo fue ese día del entrenador que hablábamos precisamente?
Pues muy bien, muy emotivo y la verdad es que muy, muy intenso, con muchísimos entrenadores presentes y la verdad es que fue una jornada muy, muy bonita, muy bonita. Y después tuvimos el fin de fiesta del año. El lunes siguiente, día 30, que estuvimos en Carta más 140 entrenadores con una jornada de formación toda la tarde, que vino Alberto González, entrenador de Albacete, y estuvieron... En fin, claro, fue el fin de año ha sido potente.
Qué bueno, yo lo que me dejó helado fue el dato que me dabas, que habíais, en estos últimos 4 o 5 años, habíais triplicado, cuadruplicado o incluso por 10, ¿verdad? La ficha de entrenadores, ¿no?
Claro, porque poco a poco pues hay más cursos, al haber más cursos salen más entrenadores con titulación para poder llevar equipo y eso lleva a que no haya que estar autorizando, como antes se hacía hace ya bastantes años, autorizando a cualquier persona que no sí. para poder ponerse porque había mucho equipo y no había entrenadores. Ahora ese problema no lo tenemos, claro, entonces estamos en torno, esta temporada pasada, en torno a 2.000 licencias de entrenadores, desde los más pequeñitos hasta, digamos, el equipo primero, el del Málaga en este caso.
Luego que sí, pues Sebastián Cervantes, un año más, es un placer que nos acompañe.
Gracias a vosotros, Málaga, por contar conmigo.
De entrenadores, don Paco Pineda, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz fiesta a todos. Hoy bien.
Bien, ¿no? Hoy bien.
Hoy bien.
¿Has ganado más kilos o el tobillo?
No, yo no he podido ganar más kilos porque desde el día 1 no estuve bien.
¿Sí? ¿Así has empezado tu
año?
Me
tocó a mí, tuve la mala suerte de que no he estado bien.
Bueno, pues ya está.
Pero nada, ya estoy.
Ya está bien, yo te veo con buen color.
Yo te digo, no he engordado, ¿eh? Engordar no he engordado.
Bueno, eso está bien. Bienvenido, Paco, un año más.
Gracias.
Gracias también a don Pepe Salguero que nos acompaña un año más. Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Por cierto, doy fe de que Sergio Cortés está muy bien porque yo en muchas ocasiones he coincidido allí en Galaurín de la Torre, sí. donde vivo.
Es verdad, tú concejal.
Actos en los que Sergio es uno de los muchos que colaboran allí. Sí.
Vale, vale, va bien, ¿eh? Le va bien.
Muy bien. Vale, sí, bien. Sí.
¿Se porta bien?
Yo las veces que le he visto...
No tenemos que hacer emoción de censura desde aquí, ¿no?
Las veces que le he visto, encantado.
Con Joaquín, está estupendo.
De su actividad, sí.
Eso está bien. Pepe, bienvenido un año más.
Muchas gracias.
Y me dejo para el último a mi veterano, a mi capitán del equipo, a mi árbitro favorito, que es don Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? Buenas
Feliz
tardes.
Feliz año, ¿cómo estás?
Felicidades, francamente bien. ¿Para qué vamos a hablar de otra cosa? Sería negar la realidad.
¿Te has portado bien tú?
Me he portado bien, creo que me he portado bien. Yo, conscientemente he sido buenísimo.
Sí, ¿no?
Sí, a lo mejor he cometido alguna tontada, pero...
Y para este año más, ¿no?
Para este año, como dice aquel, ¿no? Más y mejor.
Y
¿no?
mejor, y mejor. Luego,
sí.
Un placer, Antonio, estar un año más contigo aquí en los micrófonos de COPE Málaga. Ya ha presentado todo, ya con su dosis de jabón, para que todos vengáis arriba. Acordaros que la última tertulia que hicimos aquí fue 24 menos 7 son 17, puede ser, ¿no? El 17 de diciembre fue la última tertulia que hicimos. Es decir, antes del partido frente al Sporting de Gijón, antes del partido frente al Eldense. Fijaros cómo ha cambiado la película, ¿eh? Ha acabado la primera vuelta y fijaros dónde hemos dejado al Málaga con 30 puntos en la primera vuelta, ganando dos partidos de manera consecutiva, el último brillantemente además en el campo del Sporting de Gijón, el partido que se jugó aquí en la Rosaleda, que le metió tres además al Eldense. Oye, empezamos el año 2025 con mucha menos presión y quizás con incluso mejores, ¿verdad? Premoniciones que lo acabamos el de 2023, para 2024.
¿Quién no iba, nos ¿verdad? Iba a decir
con
que
tanto empate y mirando para abajo y todas estas
en
cosas,
enero del 24 podíamos prever que el año se hubiese producido como si realmente ha pasado, ¿no? O sea, el año ha sido fenomenal para el fútbol malagueño y para los malaguistas, y nadie teníamos la intención, yo conscientemente no era capaz de ver que el Málaga podía ser un año tan exitoso, ¿no? Conseguir el ascenso de categoría, luego el inicio de la segunda división, y me parece que es para estar muy felices y bastante orgullosos, con independencia de las cositas que un equipo a lo largo de una temporada tiene, ¿no? Pero yo creo que la conclusión final es de una nota muy elevada a todos los responsables del equipo. Y qué decir del baloncesto, ¿no? O sea, el baloncesto es otra de las joyas que tiene esta ciudad, y esperemos seguir disfrutando de uno y otro, ¿no? Yo sigo al baloncesto, no voy al pabellón, pero sí lo sigo por televisión, y la verdad que ahora que está de ganador lo veo, siempre lo veo, ¿no? Porque sé que además con esa manera de comportarse en un partido de baloncesto, que es tan inquieto, o sea, es tan inquietoso el hecho del resultado, a mí me ahora tengo la seguridad plena de que Unicaja al final gana, ¿no? O sea, y realmente bastante bastante contento.
Oye, Paco, a ti que hace tiempo que no te escucho. ¿Te esperabas este final de primera vuelta que ha tenido el Málaga? ¿Cómo va a iniciar la segunda con 30 puntos?
Yo, a ver, siempre he tenido en mi ánimo tener que hablar hoy de esta manera. Pero sí que es verdad que te cuesta trabajo, ¿no? Lo que está claro es que, ¿cómo miramos ahora a los que venían? O sea, fijaros cómo el Málaga ascendió, y del todo los recién ascendidos, y la situación privilegiada que está, con el mérito añadido de haber mantenido una plantilla prácticamente igual, contando, porque todo el mundo decía, bueno, habría que cambiar porque los jugadores de primera red no son los mismos ya para la segunda. Yo creo que ha hecho una gestión muy buena la dirección deportiva y Sergio Pellicer, y los jugadores se han enmendado la plana, han visto de que hay que hacer unión, como bien dice Antonio también, en el mundo del baloncesto creo que hay un reflejo, hay una unión tremenda, y al final cuando los tripulantes de una embarcación reman a la vez, el barco tira para adelante a la mayor velocidad del mundo. Y a mí me da muchísima alegría hablar de esto, en estos términos hoy en día, sobre todo, como digo, por lo que el año pasado sufrimos en el tema del fútbol. Y ver ahora mismo esa situación desahogada, y viendo también cómo están ahora equipos a los que teníamos el año pasado muchísimo, ¿no? Como Depor, como Castellón, Córdoba y tal, y ahora resulta que hay que mirarlo por detrás del hombro, porque están muy atrás nuestro.
Sí, sí, Sebastián.
Bueno, pues yo creo que el 2024 es de los mejores años deportivos que yo recuerdo, ¿no? Quitando las categorías y todo, pero en lo que es la trayectoria del año, no se puede pedir más. Es que con el ascenso este tal como se produjo, etcétera, ya digamos que la realidad supera la ficción, pero de todas, pues no había guión que pudiera hacer eso. Después el inicio de la temporada manteniendo ese bloque, aprovechando que ya había un trabajo hecho, las llegadas se adaptan, y acabar con 30 puntos los dos últimos partidos, esa unión, como decía Paco, y como en el mundo del deporte es fundamental, y la verdad es que no se puede pedir otra cosa a un año, ¿no? Es decir, que esta situación es impensable por la dificultad que tenía, ¿no? Por uno la ilusión, las ganas, y que siempre espera lo mejor, ¿no? Pero es verdad que no era fácil, o sea, hacer esto no es fácil, ¿no? Y sin embargo, pues ahí estamos. Creo que para todo el mundo ha sido una Navidad muy bonita, muy tranquila, muy relajada, muy disfrutando de todas estas situaciones, con el Unicaja también, quitándolo de Murcia, que se me hace muy incómodo ver ya un partido en Murcia. El otro día estuve a punto de apagar la televisión porque se hace muy incómodo ver un partido allí.
No he visto en una grada mayor
animación contra Murcia. Pero bueno, eso es un poco anecdótico, ¿no? Un paréntesis aquí en el comentario. Pero que bueno, que no podemos pedir más, yo creo, al año 2024.
Paco.
Nada, muy bien. Al final los números te dan o te quitan la razón. Y como bien han dicho todos mis compañeros, pues el equipo ascendió. parecía que no, que le costaba mucho trabajo y al final incluso ha terminado metiendo goles.
Seis goles en dos partidos.
En
¿eh?
Dos partidos, que es lo que le reclamábamos aquí, y el equipo ha hecho seis goles, que no todos los equipos están capacitados para hacer eso, además con solvencia, y yo creo que al final tenemos que estar muy contentos de lo que ha pasado y de lo que puede pasar, porque lo mismo que te puedes ir para abajo, te puedes ir para arriba. Y yo soy de los que opino que cuando tú coges una buena dinámica, ¿por qué no? Porque no se puede meter Málaga quinto, cuarto y jugártela, ¿sabes? Yo ya cuando estoy ahí quiero más. Y yo creo que el Málaga, con ilusión y con ganas, está capacitado para poder hacerlo.
Pepe, 30 puntos, ¿eh? Objetivos son 50, 25 sería lo ideal en la primera, pues 30.
Los calificativos positivos se nos acaban. Pero para mí hay uno que yo destacaría por encima de los demás, es alegría. La alegría con la que el equipo está jugando, que está transmitiendo, que está, las sensaciones que nos está dejando son extraordinarias. E incluso yo apostaría por algo más, lo que pasa que es a muy largo plazo. Si estos chicos acaban subiendo a primera, yo siempre he dicho que mientras más arriba juegue un jugador bueno técnicamente, más cosas va a demostrar. Hablamos de primera división, yo sé que eso es algo ahora mismo intocable, pero en ese rinconcito malaguista que tenemos todos, desde luego que estamos a la expectativa, y por qué no, yo creo que los chavales que hay, que son jóvenes, que son los que han dado el paso de subir de primera ref a segunda división con una dificultad tremenda, pero con una seriedad que han empezado en esta categoría, me parece que es extraordinaria, que es lo que le están dando alegría, no solamente por la forma de jugar, sino por las posibilidades de futuro, que hay una puerta abierta, como ha dicho Paco hace muy, muy poco, te puedes enganchar, no te voy a decir al ascenso directo, pero sí a las aspiraciones a poder pelear por él.
Yo no sé cómo estará el mercado, ni yo creo que el Málaga tiene opciones de poder manejarse. Además, el administrador judicial dijo que sí, que había un remanente, ¿no? Para poder moverse en el mercado. No sé a lo que aspire el Málaga, si le pedirá más, si le pedirá menos. Pero, hombre, yo creo que viendo la primera vuelta que ha hecho el Málaga con 30 puntos, que tampoco los árboles nos pueden hacer que se tape todo el bosque. El Málaga tiene una carencia de gol. Yo creo que es palpable, ¿no? Que tiene que generar mucho para marcar un gol. Que quizás en los dos últimos partidos del año eso afortunadamente se ha pasado, pero que no ha sido la tónica habitual en la primera parte del campeonato. Y yo creo que ahora el Málaga, con estas circunstancias, tiene que salir algún jugador para que, entre otros, debería de intentar hacer un esfuerzo. Y, hombre, después ya nos dirá la clasificación dónde estamos. Pero si viene un jugador que pueda aumentar esa competencia en la delantera, creo que el Málaga...
Es que eso no es fácil, Emilio, ¿eh?
Debería de hacerlo.
Ya, y entiendo que el Málaga va a ir a por un delantero.
Pero acuérdate que el año pasado también hablábamos de esa carencia del gol. Vino un extremo, vino un lateral y vino otro extremo. Javi Avilés, Carlos Puga y Ferreiro.
Y al final Ferreiro dio un buen rendimiento. Puga ahora mismo lo estamos viendo, pero pinchazo con el hombre de punta que necesitaba el Málaga. Y es verdad que el Málaga necesita un delantero. Ahí estaba Turina y solo Dioni, porque Castel ni está ni se le espera. Yo creo que el Málaga va a ir a por un delantero, pero o se está despistando con las renovaciones de Kevin o de Cordero, o ya va tarde, porque hay muchos equipos que van a querer también ir a por un delantero.
Bueno, Quique Pérez dijo aquí en la comida anual del Málaga que lo más probable es que el fichaje que se hiciera o que se acometiera iba a ser en la última semana del mercado. O sea que va esto para largo, ¿eh?
A final de enero, ¿no?
Sí.
Claro. Bueno, en cualquier caso, lo que es una evidencia también y que a mí me gustaría destacar es que, fíjate que el problema que realmente acucia este club es el problema legal, el problema administrativo. Y los éxitos deportivos opacan en gran medida todo este problema. No hay análisis, no hay historia, no hay cosas. Pero no es menos cierto que eso es un tema que puede tener una influencia ya en la traída de algún nueve nato, que no creo que el mercado esté con muchos de ellos para cazar uno, pero sobre todo para crear el ambiente adecuado por si este equipo, fíjate que, como bien dice Pepe Salguero y Paco, oye, que el equipo está ahí.
Por eso te digo.
El equipo está ahí, el equipo se le ve muy alegre, se le ve muy, muy, muy al equipo, al propio equipo que se lo cree, Con lo cual, ¿por qué no se da la sorpresa y se mete arriba? Y aquí yo creo que nos encontramos con el problema administrativo. Este equipo requiere ya, a tres años visto, vamos a tener un estadio de verdad, un estadio magnífico, con lo cual esta entidad requiere de algo ya que...
De una propiedad en condiciones.
Que, de una propiedad que sea... Porque... capaz y claro. suficiente para gestionar un equipo clave, con todas las posibilidades. Claro,
es que lo ilusionante que es, a lo mejor, pronunciar la palabra de ascenso, porque la tenemos ahí, pero todos sabemos lo dificultoso que es, a mí me trastoca el sentido ese con decir, subimos a primera y seguimos en manos de esta gente, que son los dueños.
Sí, sí.
O sea, pues, dueños que, por ejemplo, ahora, si tuviéramos una propiedad como la que tiene que haber en cualquier mercantil, tendría que poner dinero para decir, señores... Claro. Que no hay problema con los presupuestos, que yo voy a hablar con esto y tal, independientemente del límite, no sé, bueno, límite ampliar capital, poner dinero, vamos a hacer un equipo en condiciones, con la propiedad que hay no se puede hacer.
Claro, Paco, y sobre todo sostener a estos elementos, a estos jugadores,
claro,
que realmente tienen todavía mucho terreno por recorrer.
Pero ahora es cuando se echa en falta lo que es una propiedad pura y lógica en cualquier empresa. En cualquier empresa, cuando tú tienes que hacer un esfuerzo para decir, oye, tengo un objetivo, voy a conseguirlo, pero me hace falta poner más dinero, ahí voy. No, ahora tenemos un administrador que dice, es que yo no puedo poner dinero, yo tengo que hacer con lo que genera el club.
Tengo que cuadrar los números, claro.
Claro, hay que cuadrar los números, porque yo no puedo poner, a ver los dueños, ¿queréis poner? No, los dueños no ponen ni se mueven. Oiga, pues venda usted y deje usted al equipo en condiciones ya que tenga la ciudad, el equipo que se merece.
Y la ciudad tranquila
y olvídense de vosotros,
Paco, aquí palancas no se pueden hacer en este Málaga.
Palanca ni chorraera.
Nada, no se puede hacer nada, de eso no se puede hacer nada.
Aquí nada. En fin.
Y esto va a parar. Bueno, te decía Antonio Aguilera que no sé si es verdad o no, luego lo desmintió el administrador judicial, que si en seis meses no esto iba para adelante y demás, como que el club se lo devolvían al Tani.
Bueno, me reservo mi opinión.
Que el administrador dijo que no tenía constancia absolutamente de nada de eso. Nos quedamos todas las puertas de la Junta de Acción.
Me reservo mi opinión con determinados comentarios que se hacen totalmente injustificados y indocumentados.
Pues dicho queda, del delantero.
A buen entendedor con pocas palabras.
Totalmente.
Del delantero, bueno, pues una cosa que si hay que firmar a alguien, lo ideal es firmar a un delantero por cómo está el equipo y cómo... Pero claro, el que venga, pues yo ya lo comenté, me parece, la última vez, que si tiene que venir un delantero, pues que es casi mejor fijarse en primera ref un delantero que no haya parado de jugar y que esté y que sea un delantero y que meta goles. Pero para eso hay que abonar una cláusula, habrá que tal, y entonces ahí es donde llegamos a estos problemas económicos.
Pero... Claro, Sebastián, perdona. Claro, llegamos a este punto porque Loren hace el trabajo hasta donde puede, pero luego tiene que ir a la propiedad y decirle, oiga, he encontrado este delantero, por tanto dinero no lo dejan en tanto, ¿qué hacemos? El administrador al final es el que toma la decisión, pero no puede decir al administrador, ¿qué falta? ¿100.000 euros? Venga, aquí están. Claro, es que ese es el problema, hasta ahí, y eso hay que, ese es el gran caballo de batalla. Loren puede hacer el mejor trabajo del mundo, puede dar bajas, alta, firmar, pero a lo mejor hay muchísimas negociaciones que con un consejo de administración se iría hasta el final y ahora es imposible porque no hay consejo de administración.
Pero fijaros que a mí es lo que más, yo reitero el problema, es que no se genera ni tan siquiera algo tan fundamental como es la ilusión para los profesionales, los chavales que están comenzando en el terreno profesional. No se crea ilusión. O sea, aquí, Antoñito, Kevin, si en el momento que le abren la puerta de un club consolidado, de una categoría media, cuando poco, y ya no, ¿por qué no decir de una categoría elevada? Pues el jugador es que no tiene terreno donde ver si realmente aquí a tres años este proyecto es un proyecto de verdad, pues realmente los chavales a lo mejor lo plantean de otra manera, y sus representantes y el entorno que le rodea. Para mí es que eso es lo fundamental, es un proyecto a futuro, es generar ilusión en todas esas pequeñitas joyas que están apareciendo en la cantera. Y aquí no se genera nada, porque no se puede generar.
Por eso tiene más mérito la decisión de esos jugadores, de quedarse.
Sí.
En un proyecto que podemos decir que es hermético, porque no se puede ampliar de lo que da de sí.
Sin duda.
En otro club, como tú bien dices, le pueden dar unas expectativas de futuro, claro, con un proyecto bien fundamentado, bien financiado, que aquí no se va a dar. Por eso tiene más mérito que los chavales se queden.
Pero Paco, también hay que decir y ser justo una cosa. En otros entornos quizás esos chavales no hubieran salido.
Y
yo también creo que estos jugadores, yo no sé,
totalmente de acuerdo.
No sé exactamente
salen por la necesidad, lo sacan, salen de la necesidad.
A mí
me dicen que a Cordero le están ofreciendo
digo la parte del club, le están ofreciendo lo máximo que ellos creen que le pueden ofrecer a Cordero, que no sé si es mucho o es poco, ni las expectativas que tiene el jugador. Con Kevin me dicen lo mismo, claro, el club que va a vender, que va a decir. Pero yo también me pongo un poco de parte, o en este caso, que el jugador muchas veces tampoco valora lo que se le está ofreciendo aquí. Es cierto que el dinero es el que las condiciones del Málaga serán las que son. Y como bien está apuntando Antonio, y está apuntando todo, que hombre, a futuro, pues si el club va a estar intervenido, el margen de crecimiento va de que esta plantilla de jugadores suba a primera división y que se nos aparezca la Virgen y que el año que viene, pues, todo, lo que todos sabemos, y que los derechos de televisión sean mejores y todas estas cosas. Pero yo creo que tampoco el jugador de aquí, el canterano, ya da igual que nazca en Málaga que no, porque canteranos son todos, Ramón Enríquez de la provincia de Granada y es canterano del Málaga. Pero yo creo que muchas veces el propio futbolista canterano del Málaga de fútbol, creo que tampoco valora lo que se le está ofreciendo aquí. Del dinero no me puedo meter porque sí, cada uno en su dinero manda él.
Pero Emilio, yo es que, vamos aquí, el auténtico problema es que no se genera el club no genera ilusión.
El
futuro no genera ilusión ni futuro. No genera un proyecto como cualquier proyecto.
Que a dos años puede estar en primera división.
Este es un proyecto poquito a poco. Y al chaval, es verdad que el chaval pues se le olvida y a su entorno el por cómo ha llegado ahí. Porque él ha llegado ahí por estar en la cantera y en la academia del Málaga. Pero eso se olvida pronto. Y luego la justificación del club, que el club diga, hombre, hemos dado todo lo... Bueno, pues ya... que dijera en rueda de prensa, hemos llegado a la mitad de lo que podemos dar. Eso no lo compraría nadie.
Por ejemplo, Antonio, con el caso de Cordero, que es el que más hablamos y que parece que ha llegado el Málaga tarde a todo, en el caso de Cordero, el Málaga se puso en contacto con el que era el representante de Cordero antes incluso que debutara en el primer equipo. Y por H o por E, cada uno, yo de verdad, y con esto nunca quiero demonizar al futbolista, que cada uno buscará lo mejor para sí mismo, por Dios, no me quiero poner en caso ni a criticar a Cordero, ni mercenario, nada, aquí cada uno va a aprovechar lo mejor de sí mismo y va a aprovechar lo mejor que le pueda dar a su carrera, pero creo que muchas veces no nos ponemos en el contexto de, joder, es que a lo mejor en otro entorno tú no vas a rendir,
pero
porque
hay
muchos jugadores de aquí, te pongo el caso de Alex Calvo, dejó el Málaga para irse a la Andorra, porque estaba en segunda división.
Sí,
y Alex Calvo estará en el Mirandés, mira, que está en playoff de ascenso, en ascenso directo, pero no juega.
Emilio, yo tengo el ejemplo, lo tenemos en el fútbol español. El chico del Bilbao, el que son los hermanos.
Los Williams.
Él tenía una oferta para irse al Barcelona y él reconoció que tenía que agradecer dónde estaba, por qué estaba allí. Porque el Bilbao había apostado por él y lo había hecho futbolista. El año que viene ya diremos, pero este año o tal, yo voy a renovar porque esa inversión que han hecho en mí, al menos que el club lo recupere. Sí, sí. Ese concepto lo tienen clubes como el Bilbao, como el Madrid, como el Barcelona, como la Real Sociedad, como determinados. Claro. Y aquí no se ha creado ese ambiente, no se ha creado ese tema.
Pero nunca, Antonio, y además yo reitero lo que tú dices, porque mi experiencia, y yo te hablo de mí, no de otra persona, y te hablo de 1980, o sea, hace 43, 45 años casi, las circunstancias eran las mismas. A mí me viene el Real Madrid porque el Málaga necesita vender.
No.
Es así, porque no hay una solidez de futuro o una visión de futuro donde tú quieras hacer un equipo sólido, íntegro y aspirar con él. Porque las necesidades van haciendo salir a los chicos, perfecto. Y van solucionando los problemas. Nos han subido de primera red a segunda división. Y tal vez nos suban a primera. Pero al final, la gente no ve aquí un equipo sólido, grande o con aspiraciones. Entonces, ¿qué hace?
Pero Pepe, tú hablas de hace 45 años. Que claro, eso, excepto el año que tenía la
cantera
del Málaga,
nada.
Un presupuesto de 6 kilos, todos los años, por desgracia, se no han ido, incluso antes de debutar en el primer equipo. Bueno, en tu caso jugaste en media temporada, ¿no? En el primer equipo, ¿o cuánto llevas?
Dos temporadas.
¿Fuiste con cuánto? ¿19, 20 años?
Con 20 años. Claro, pero yo venía de la cantera del malagueño y tal. Pero porque el club, a mí no, porque en aquella época no se valoraba igual que hoy día esas situaciones. Pero yo creo que, como decía Antonio, una mentalidad como la que dice Loren que quiere hacer, de la Real Sociedad, del Athletic de Bilbao, consolidar, que tu gente quiera no solamente al club, sino a la ciudad. Eso es muy difícil.
Vamos a ver,
entonces no se ha conseguido.
Para que sea verdad cuando se ponen a besar eso, el escudo, que sí. Sea eso verdad.
Eso que, para
y
que
esa, manera, esa manera de demostrarlo es haciendo algo por el club que te has tirado
claro.
Desde los 8 o 9 añitos.
Pero Antonio, que al final todo depende de la pasta, que depende sí, hombre, del dinero.
Sí, naturalmente.
Sí, sí, pero Antonio se refiere a casos como, por ejemplo, en su día el de Fran, ¿no? El del Depor, gente que
claro,
que
claro.
Acaba por encima de cualquier oferta.
Claro, el del Depor, el delantero, que el tío se cede, fíjate que ya estaba en otro club.
Sí, Lucas
y
Pérez.
Y Lucas Pérez
se ha bajado.
Y se ha bajado y se va a defender sus colores, de verdad. O sea, ese Lucas Pérez cuando besa su escudo es claro. Verdad que quiera el escudo sí, sí. Porque lo ha demostrado
y mira cada vuelta,
momento
y mira cada vuelta a Lucas Pérez ¿eh?
Bueno sí ya en su final pero el hombre pero bueno. Todavía está dando respuesta alguna respuesta todavía da ¿no? Sí.
Pues de momento Paco viso de que esto vaya a cambiar lo veo complicado ¿eh?
Bueno ya te digo de que realmente el tema de vuelvo a decirlo es el tema de que la propiedad esté en manos de otras entidades de las que está ahora, porque el administrador no es la propiedad, el administrador es un señor que han puesto ahí claro, para que cuadren los números
claro,
pero el que tiene que poner la pasta ni se le ve ni se le espera claro, y, sí. Y ahora hay una propiedad compartida pues tampoco se le escucha a la otra parte que diga vamos
pero
a
Paco, ese ¿no? Tema ¿cómo está? Pregunto, ¿cómo está ese tema? Porque ya la instrucción se acabó.
No, no, pero vamos, aquí hay dos casos, lo vuelvo a decir. Sí. Hay dos cosas. El tema de la instrucción, yo he hablado con fuentes judiciales y lo que me han dicho es que la instrucción se paró porque quedan algunas diligencias en piezas separadas.
Piezas separadas.
A ver, lo que es la instrucción de qué es lo que ha hecho el señor Artani, que se hizo toda la investigación, eso ya ha terminado. Pero hay otros elementos que se introdujeron a raíz de la investigación de la policía, como fueron las actuaciones que en su día pudieran tener Mollat, que pudieran tener Jofre, Novo,
sí, Casado,
Roberto Cano, en fin. Eso es lo que se está investigando y por lo visto faltaban diligencias. A mí me parece excesivo, sinceramente.
Claro, hombre.
De verdad que lo digo. Yo ahí no comparto eso. Pero claro, pero tú tienes ahí a una propiedad que no...
La tiene parada.
Que no hace nada.
Claro, está parada ahora mismo.
O sea que yo, sinceramente, estamos hablando de que hay un procedimiento judicial en materia penal. Pero la propiedad que tenía un procedimiento paralelo para ver aquí la propiedad ya está terminado. O sea, ya sabemos que... NAS Spain al 97% está compartida por Blue Bay y por el señor Artani. Bueno, pues esa propiedad que haga lo que tenga que hacer, venda usted si no quieren ustedes invertir.
¿Y qué le dice que puedan, puede un juez decirle a una jueza decirle a ellos que puedan vender? Pregunto.
A ver, en este momento todo se tiene que hablar, es pegarle la puerta del juzgado y decir, a ver, venimos con esto, un proyecto serio, de esta manera, tal y tal, incluso si los propios integrantes de esa sociedad, el problema es que entre ellos no se llevan bien y no claro. Se ponen de acuerdo, pero si se pudieran de acuerdo, hicieran un planteamiento serio de futuro, con un punto de partida estricto, empresarialmente hablando, pues el administrador judicial tendría los días contados, y sin embargo está ahí, pues, bueno, ¿por qué? Por la propiedad no se mueve, no hace nada en ese sentido. O sea, echarle la culpa a la jueza, pero es que la jueza lo que está haciendo es mantener a una propiedad, o sea, a un administrador que sustituye al señor Artani, que era el único que estaba como administrador. Pues intenten ustedes cambiar la administración, nombren ustedes a otras personas, hablen luego ustedes con el juzgado, presenten el recurso diciendo que ya cese la administración judicial, que la medida cautelar no tiene objeto porque ya hay esta persona que hemos llegado al acuerdo de que sea la que dirija el club y tal. Pero desde el punto de vista de la propiedad, no otra figura alternativa al administrador que no tiene nada que ver con la propiedad, como se ha pretendido, porque eso legalmente no está permitido. Pero lleguen ustedes, desde el punto de vista de la propiedad, a hacer un planteamiento donde esa propiedad diga, aquí está garantizado esto, aquí hay un plan de viabilidad, aquí hay una inversión prevista, aquí hay esto, vamos a vender, que vengan otros señores, pero aquí ni se vende ni se quiere
hablar. ¿Pero quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién habla con Altani? ¿Quién le hace recapacitar si en 12 años no lo ha hecho?
Porque es que Artani no le contesta a nadie.
Javier, que se sepa, no tiene todavía ni abogado, otra vez.
Claro, que ese es un
que
problema.
Que se sepa.
Es un problema. Y eso claro, judicialmente...
¿Tú qué esperas de un señor que en un momento determinado...
Paco, judicialmente no hay manera de meterle mano ahí a ese asiento. Es que no hay cabeza visible. Sí, es el administrador, muy bien. Es el responsable de la mayoría, en un 51% de la sociedad del 97%. Perfecto, es el que manda. Pero es que no da paso adelante. No claro. Da nada. No,
si yo tengo una casa... que necesita reforma, pero yo me gusta como está y me aprieto un poquillo los machos y vivo sin hacer la reforma, pues nadie me puede obligar a hacer la reforma.
Claro.
¿Comprende? O sea, ahora, si hiciera la reforma, seguramente mis hijas vivirían muchísimo mejor y todo lo demás, pero yo a lo mejor digo, pues no, quiero hacer reforma, no me quiero gastar más dinero, venga, viví con lo que tenéis. Esa es la situación del Málaga. ¿Comprende? Y aquí lo que hace falta es que esta ciudad, que tiene el mérito, la categoría y todo lo que le queramos poner para tener otra propiedad en un club de fútbol, que ya decimos, y estamos hartos de decirlo, que el fútbol no es una sociedad, no es una mercantil al uso. Tiene valores intangibles, claro, que no tienen otras entidades. Claro. Tienen un amor, tienen un orgullo, tienen una historia, tiene afición, una imagen de una ciudad, claro, la identidad de un pueblo. El deporte es algo muy sano y la gente lo que quiere es disfrutar del deporte. Y en esta ciudad, pues desgraciadamente, ahora el equipo va bien, pero si fuera mal, no estaríamos disfrutando, estaríamos otra vez con el miedo, con los sustos, y todo porque hay una propiedad que impide que esto avance.
Hombre, sí, haría sí. Un gran servicio, perdona Pepe, haría un gran servicio Blue Bay intentando llegar a un acuerdo con Altani, bien para hacer las cosas bien o bien para vender.
No cabe duda. Y yo, a mí me encantaría, ¿verdad? A mí me encantaría que Blue Bay se pusiera las pilas y dijera, a ver, un momento, aquí tenemos algo que decir nosotros.
Claro, ellos tanto que hablan, ellos tienen el 49%.
Yo, mientras no sea Altani, de verdad...
Pero Javi, esto es el día de la marmota.
Porque Altani ha demostrado que no quiere, a este
ahí estamos
club.
De acuerdo.
A este club no lo quiere. Estamos por mucho que diga, Paco, que publique...
En febrero hace 5 años de la intervención judicial. En febrero, 5 años ya, ¿eh? De la intervención judicial.
Y en diciembre hizo 5 de que yo puse la querella.
La querella, correcto. ¿Esto puede prescribir, que es el miedo que tiene todo el mundo? Esto no puede prescribir.
No. Hay una instrucción y se están haciendo solamente en caso de que hubiera una flagrante dejación de actividades por parte del juzgado, podría eso, pero no sería el
pero
caso.
Habláis de Altani, que yo comparto absolutamente, a mí no me gustaría ver, vaya, ni por un asomo, pero es que yo veo también a Blue Bay, que está en la misma actitud.
Claro, eso es lo que estamos diciendo, Antonio.
Absolutamente en la misma actitud.
Están callados detrás de la mata, no dan el paso.
Están absolutamente ahí guarnecidos de no sé qué. Pero bueno, porque yo creo que es que no le ha costado un duro, simplemente la minuta del abogado, que será la que sea, porque otra cosa es que no ha pagado.
Pero Antonio, si
está ahí a verlas venir,
si los pequeños
y a dar el pelotazo.
Si los pequeños necesitan con un 3% en su día, le dijimos a una empresa lo que tenía que hacer y que lo estaba haciendo mal, imagínate que se lo digan a Nash Spain, uno que tiene el 49%.
Antonio, perdóname Paco, y no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, yo lo que estoy percibiendo últimamente, tanto en Blue Bay, no sé si estáis de acuerdo conmigo, si voy a meter la pata con lo que voy a decir, pero tanto la parte de Blue Bay como a los pequeños accionistas, que a los que van a meterle caña es al administrador judicial y que no van a por la otra parte, que no se mueve nada para que al final o bien Altani o el propio Blue Bay haga algo, porque Blue Bay es todo el rato, todas las acciones que se hacen desde el Málaga de fútbol es escrito. Y escrito, que tienen todo el derecho del mundo, y probablemente muchos de los escritos de lo que hagan tengan razón. Pero en la otra parte, en la acción de, oye, Altani, que yo tengo el 49% de tu sociedad o de nuestra sociedad, no veo que hagan absolutamente nada.
Yo estoy seguro
de nada.
Que todo lo
es
que...
el enemigo común parece que es el administrador judicial.
Pero para las tres partes, y cuando digo tres partes, digo Altani,
me parece un error
morrocotudo. A los pequeños accionistas montan un pollo al administrador. Pero bueno, el pobre no puede hacer nada. O sea, que no puede hacer nada. Eso que
mira, a mí no me cabe duda de que lo que hagan los pequeños accionistas siempre va a estar motivado por el amor que tienen al club. No me cabe duda.
Seguro que lo hacen. Duda, yo tampoco.
Lo que pasa es que es verdad, como tú bien dices, Emilio, de que disparan muchas veces en sentido contrario. Hay que dirigir también una acción, que no te digo que ellos tienen la obligación de fiscalizar también lo que se hace, me parece perfecto, claro. Son legítimos propietarios, o somos legítimos propietarios, pues yo pertenezco todavía a esa asociación, que no estoy en la directiva, pero soy accionista también, y yo evidentemente pues sí, quiero saber qué es lo que está pasando ahí, cómo se está administrando, pero es verdad lo que tú dices. Vamos a mirar también a ver qué es lo que está pasando alrededor, no solamente focalizar en esto, ¿comprende? Pero bueno, esa es la triste realidad.
Sí, y esa realidad yo la voy a trasladar un poco más ampliamente, si quieres, porque si en 120 años o más que tiene el club de historia, y habiendo sido malaguistas y malagueños los que han dirigido el club, hemos visto que había ciertas carencias, estas dos entidades que están al frente ahora mismo, desde hace 8 o 10 años, que no tienen el más mínimo interés por la ciudad, por la sociedad, por la entidad, por el club, por el sentimiento hacia esos colores, pues me parece que si no hay un movimiento social muy importante que los eche, literalmente que los eche, Yo creo que esto no hay forma de arreglarlo.
Yo siempre miro con mucha envidia el caso del Villarreal. El caso del Villarreal, una ciudad tan pequeña, pero con una industria del lugar, con gente que lo saben hacer, que hayan mezclado perfectamente y han conjugado el tema mercantil con el tema de lo que es un club de fútbol, incluso por encima de todos los requisitos que pone la ley del deporte. Y yo de verdad lo veo con una envidia tremenda. Que Dios quiera que vamos en una ciudad, imaginadlo, que es Villarreal, con todo mi respeto, para el lado de Málaga, la relevancia que pueda tener Málaga. Si nosotros tuviéramos la capacidad de gestión que tiene el Villarreal ahora mismo, pues imagínate dónde estaríamos.
Paco, y a pesar de todo esto, estamos hablando de un club que, aunque está intervenido judicialmente, tiene una masa social como no ha tenido nunca.
Eso es lo mejor que tiene Málaga.
Que el otro,
o sea, el
día,
club que tiene la afición, es el mejor activo
el
que
otro
tiene.
El otro día abren las puertas del entrenamiento y tienen que abrir una grada más porque nadie esperaba que fuera a meter 8.000 personas
que sí.
En un entrenamiento.
Eso es loable.
Que se ha hecho una ciudad deportiva, que siempre Paco y Pepe lo han sufrido. Que tenemos una ciudad deportiva que va a más, que ya ese problema medio se va subsanando y que está en perspectiva una residencia en el mismo lugar. Que si miramos más para abajo vemos que tenemos un Antequera y un Marbella que están punteros en primera federación.
Y si te
vas
un poquito más arriba con un proyecto de un estadio de 300 millones de euros.
Eso es, y con un proyecto de un campo de 45.000 personas que es impensable en Málaga. Y si me voy más abajo veo que Estepona y Juventud de Torremolinos tienen dos proyectos muy ilusionantes y que a lo mejor el año que viene los dos o uno de ellos puede estar en una categoría semiprofesional como en la primera federación. Que tengamos este agujero aquí, en este momento, de verdad, es para hacérselo mirar. Es y que, como dice,
a las puertas de un mundial.
Pero es que aquí lo que mejor que tenemos eso, la afición, el amor que tienen los malaguistas a los colores, a la gana de hacerlo.
Un
sentimiento tremendo, que eso es lo que a mí me da miedo muchas veces, que eso ya la gente se aburre en un momento determinado y diga, y hasta hemos estado a punto, ¿eh? A mí me llamaron cuando, después del tema de Altani, me llamaron los pequeños accionistas del Valencia para que yo hiciera algo también contra Peter Lim. Yo deseché el tema porque yo la afición del Valencia no la conozco. Yo me voy a meter yo una historia de tal. Después me ha llamado la del Jerez para hablar también de un tema sobre la discrepancia que hay entre los dos clubes que hay en Jerez. Yo la afición del Jerez tampoco la conozco, pero yo conozco a la de Málaga. Y a mí lo que me movió fue salvarle los muebles al equipo de la ciudad, porque yo sé que mis paisanos malagueños, y yo entre ellos, que he mamado el fútbol desde que nací, queríamos que el Málaga estuviera donde tenía que estar. Y yo ya sufrí una desaparición, ¿vale? Como dice mi amigo Fernando Peralta, cuando terminó de jugar en el Leicester, dice, firmé 3 años, jugué 2 y cobré 1. O sea, eso es lo más triste que puede decir un deportista, de ver que su equipo muere y desaparece. Yo, cuando esto ocurrió y nos reunimos una serie de malaguistas, de pro que yo conocía, pues fue cuando empezamos a hablar, darle forma a que algo había que hacer, porque otra desaparición era era asesino para esta afición. Y yo, sinceramente, lo que me enorgullece más, lo que más pena me da es el dolor que sufre la afición en Málaga muchas veces, y lo que más me enorgullece es el amor que la afición tiene a los colores blanquiazules. Eso en muchísimos lugares es causa de admiración y de, ¿cómo se dice? Que querrían tenerlo.
Bueno, o sea, Paco, te digo una cosa, que lo que pasó en 1992 pasa ahora, y estoy convencido de que ese Málaga no desaparece. Ahora actualmente no desaparecería. Se hubiera sacado el dinero hasta debajo de
pero
de
tenemos
piedra.
Una cosa que antes no teníamos, fíjate, tenemos una juventud, una cantera de malaguistas que nos dan mil vueltas los que éramos malaguistas de cantera en su día, ¿eh? Hoy en día los chavales de hoy, la chavalería que hay ahora, pues, yo veo a gente, en mi casa, mis hijas van con la camiseta del Málaga, mi hija que es profesional de la radio, ha salido en programas de radio internacional con la camiseta del Málaga para apoyar la imagen del Málaga. Yo, a mí eso me enorgullece. Tenemos una juventud que de verdad es admirable, ¿eh? Admirable.
Sebastián. Pues sí, hombre, es que es muy triste, ¿no? Es muy triste esto, pero al mismo tiempo es verdad que cuando hemos estado pasando lo peor es cuando se ha generado esta unión entre el equipo, entre la afición, que ese vestuario lleno de gente de aquí, de la cantera, ha generado también esa ilusión que transmite ahora en el campo, por ejemplo. Entonces todo eso es que lo único que está fallando es la parte, pues lo que se está hablando aquí, que es una pena enorme, sobre todo por ese parón que tienen ahí los que mandan, como decía Paco, bien, los dueños, ¿no? Los que mandan, los dueños del club, y que no, y que claro, y es que no se, desde fuera es muy complicado hacerlo, porque sí, socialmente podamos. Pero es que al final el club es de ellos y es complejo, es muy complejo. Y hay que dar gracias a este espíritu nuevo que se ha levantado, que ha generado toda esta ilusión, que no se ha vivido nunca. De esta manera, así, entre el equipo, los jugadores, la afición, todo el mundo. menos desgraciadamente quien tienen que coger eso y hacerlo valer y que el club pegue ese salto de calidad con un proyecto serio, con una... Entonces, bueno, pues es una pena, pero le damos vuelta y es verdad que todos desembocamos en lo mismo porque...
El día de la marmota.
Que ya, claro, ya llega un momento que ya dice, bueno, si es que lo que...
Pues acá fíjate si ganas de fútbol, que hoy te viene el Marbella, la Rosaleda, y mete 30.000
personas contra el Atlético de Madrid. Es increíble.
Bueno, y que tenemos lleno ya el campo.
Y que para dicho, el sábado está ya el campo.
Con el Deportivo, es decir que... Entonces, es que ese tema está ahí, hay que aprovechar. La ola esta, cuando viene, hay que aprovecharla. Y desgraciadamente, pues estamos sin tablas para poder echar esa ola.
Todo esto es eso.
Claro.
Más vuelta a la...
El día de la marmota.
A la marmota, y seguimos sin solución. Claro. Yo me quedo también con lo que ha dicho antes Pepe. Es que, ¿cómo? No sé cómo se puede reconducir eso. De la misma manera que Paco comenta cómo le vino la reconducción de hacer algo para controlar, para tal. Alguien brillante de esta ciudad, que tenemos mucho, que sea capaz de hacer los movimientos adecuados para exigir una solución a esto.
O aclarar un
respecto de esto. Que ya sabemos que con la justicia hemos topado y ahí, pues cuando venga y aquello, eso no va a prescribir, pues estamos tranquilos porque no prescribe, pero no se resuelve. No prescribe, pero tampoco se resuelve el problema. Se debería de hacer algo. Yo no sé lo que es.
Yo creo que además es una pena porque la capacidad de crecimiento que podía tener el Málaga
ahora mismo, imagínate,
se está cortando, se está parando, porque yo creo que tiene mucho más futuro de lo que podría dar. Sería, yo creo, un equipo más afianzado y con más posibilidades de ascenso y de estar más arriba.
Y yo, fíjate, que tengo ganas de estadio nuevo y que no me desagrada la ubicación del estadio modular que se va a hacer. Pero también me da miedo esa mudanza, ¿eh?
Bueno, quiero preguntar al abogado. Yo tengo un papel de reconocimiento de deuda del Jerez todavía por mi hijo, que le debe 1.000.000 y pico. ¿Puedo cobrarlo?
Sí, ya está prescrito, Paco. Habrá que echarle un vistazo.
Los intereses,
que lo tengo, que no broma, lo traigo.
Los intereses de...
Jugó en el Jerez, mi hijo, en uno de ellos, no me acuerdo.
¿Por qué te da miedo? ¿Por qué te da miedo el nuevo estadio?
Pues mira, me da miedo por el traslado, porque al final no se vaya a saciar el aforo de los abonados que pueda
el
tener.
El aforo va a ser menor, ¿eh?
El Málaga... Yo he escuchado que quieren hacer 26.000, pero claro, una cosa es sobre el papel, otra cosa es meterte ya luego allí y luego las exigencias de la liga. Que de hecho,
una inversión añadida que hay que hacer ahí.
De hecho, el Málaga, fijaros, la Rosaleda actual no tiene todas las exigencias que determina la liga. Por ejemplo, hay una parte de luz que no cumple las exigencias de la liga. Tema de palcos VIP. Es decir, que vale, se van a poner gradas modulares y demás, pero algún espacio no va a ser...
Hombre, pero provisionalidad, yo sí. Creo que eso de...
La Liga va a tener que abrir un poquito la mano ahí.
La Liga le dará una venia en determinadas cosas.
Me refiero que en cuanto a eso, digo que, joder, si encima vamos a estar esto limitado y tienes que tener diversos espacios preparados para la afición de fuera, los palcos, los negocios y todas estas cosas que se inventan ahora... Sí. Me da miedo eso. Ya digo que el exilio del Málaga va a ser aquí al lado, en la zona del Martín Carpena, que para mí es la ubicación ideal.
No, es que no hay otra.
Claro.
Pero... Es que no hay otra. Es la ideal.
O hace uno portátil, la única.
Sí, claro. Sí, por eso digo que me da un poco de miedo. Fijaros, el Barça se ha ido a Montjuïc, parece que se ha ido a jugar a Andorra, ¿eh? Ni Montjuïc llenan. Y es la mitad que el Camp Nou. Me da un poquito de miedo eso, si el Málaga no es capaz de progresar en estos años y de ir quemando más objetivos, porque ahora estamos todos muy ilusionados porque el Málaga va al 11 en segunda división, pero lo mismo dentro de 2 años no estamos tan ilusionados porque el Málaga vaya el octavo en segunda división, que también conocemos cómo funciona esto del fútbol. El sábado el Deportivo, de La Coruña, seguramente partido de alto riesgo por todo lo que ocurrió en la primera vuelta, además que los partidos contra el Deport, Paco, siempre está últimamente la cosa ahí muy movida,
La verdad es que sí, la verdad que es un equipo que además que es un equipo con carisma y un equipo con mucha historia, y yo creo que va a ser un partido tanto a nivel de afición como a nivel de disputarlo en el campo. Sí, va a ser muy interesante.
Málaga Deport, Pepe.
A mí me da igual toda la historia. Me da igual. Lo que no me da igual es de dónde venimos y a dónde vamos. Es decir, esta semana con el Deport hace unos años, pues había un enfrentamiento más o menos complicado, pero nosotros venimos de ganar 2 partidos, de hacer las cosas bien, de buscar más el aspecto positivo que otro tipo de cosas.
Oye, ¿cuesta ponerse mucho en marcha después de un parón navideño y esto? ¿O?
Depende.
Yo no.
Hay jugadores que le costaba mucho y otros que llegaba el primer día y ya estaban bien. O sea, esto es... Hay de todo.
Sí, ¿no? Sí. Todos ritmos de competiciones y demás.
Hay de todo. Hay jugadores que dicen, no, es que no estoy entrenado, tengo que... hay algunos que llegan, entrenan 2 días y ya están para jugar.
Pues el sábado 6:30 ese partido, a las 6 será el partido del Unicaja frente al Bilbao Basket, así que vamos a tener un tiempo de juego total este sábado, primero con el baloncesto y ya simultaneando también con el fútbol. Señor, pues creo que ha sido una primera tertulia buena, habéis ganado la renovación para el 2026, y eso que es la primera, eso
ya que todavía hay algunos flecos que comentar.
Los flecos, tienes que hablar con Anicel Labodrama, que de tema flecos sabe mucho. Antonio Martín Arrete, Pepe Salguero, Paco Valverde, Paco Pineda, don Sebastián Cervantes, un placer un año más contar con vosotros. Bienvenido a vuestra casa, gracias.
Gracias a vosotros.
Nosotros te vamos a dejar con la noticia de España y el mundo con Pilar García Muñiz, pero hasta las 4:30 de Deportes Cope Málaga. Así que nada, un breve receso y volvemos.
¿Buscas un chalet adosado a un precio asequible? Terraza, jacuzzi, piscina, garaje, vistas y mucho más. Solo desde 211.000 euros. El señorío de Álora, donde el hogar de tus sueños se hace realidad. Infórmate en cosuran.com. Te esperamos.
¿Buscando un especialista en cerrajería del automóvil? En Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye bye.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, ya iniciamos este año 2025 y qué mejor manera que poniéndonos pues muy en forma. Y como siempre, para ponernos en forma, está Javier Bautista, que ya se ha colocado todos los atuendos.
Sí, ya estamos vestidos, Emilio.
Sí, ¿no?
Estamos vestidos ya para iniciar el año con buen pie, en buena forma, y qué mejor manera que hacerlo, como siempre, como cada martes lo hacemos, con Miguel Sánchez, nuestro preparador físico habitual, que creo que hoy va a ir el espacio dirigido a las mujeres. Es importante esos ejercicios para las mujeres, así que a esta hora de la tarde le vamos a saludar ya, ¿no, Guerrero?
Venga, claro, está ahí preparado, está escuchándote ya.
Vamos a prepararnos, efectivamente. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal estás?
Bueno, pues nada, todo muy bien y expectante al capítulo de hoy dedicado a la mujer. Me hablabas tú de esa zona pélvica de la mujer a la hora de hacer los ejercicios físicos. Cuéntanos, ¿cómo va ese asunto?
Pues mira, tenía muchas ganas de realizar un programa, de centrarnos en el tema de la importancia sobre el suelo pélvico, sobre todo en mujeres, aunque es verdad que también tenemos que decir que no es algo que solamente ellas tengan. O sea, el suelo pélvico es algo que tenemos tanto los hombres como las mujeres, todo ser humano tiene suelo pélvico, pero es verdad que para ellas es un tema muy importante, y sobre todo para la, por ejemplo, se habla mucho cuando estás embarazada, cuando las mujeres están embarazadas, en darle importancia tanto en el pre como en el embarazo, como en el posparto. Entonces, ya te digo, venimos hoy a matizar un par de aspectos muy importantes de por qué toda mujer, esté o no esté embarazada, e independientemente de su edad, debería de darle importancia al vientre bajo, o lo que se suele decir, o el tema de lo que estamos comentando. Mira, Javier, te hablo un poco de números, ¿vale? Te hablo de datos. Alrededor de, según un estudio aportado por una página de experta, una clínica experta en suelo pélvico, Clínica Pelvia, ¿vale? Habla sobre un 30 y un 50% de mujeres que tienen incontinencia urinaria debido a la presión que, por ejemplo, ejerce su bebé cuando está en época de embarazo, ¿vale? Y eso normalmente se suele deber por poco fortalecimiento, por poca preparación de su suelo pélvico para contener esa presión extra que tiene que ejercer, pues al final aguantando una criaturita que tiene dentro de su cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Que al final, pues, ese 30-50% es un número relativamente normal cuando estamos en época de embarazo. El problema viene cuando ya estamos en el posparto, cuando ya ha nacido nuestro bebé, la criatura ya no ejerce esa presión dentro del vientre, pero nuestro cuerpo se queda, por así decirlo, con debilidades. Y en este caso, pues el suelo pélvico es una de las musculaturas que más debilidades sufre en ese aspecto, y por eso mismo tenemos que seguir trabajándolo, porque de hecho, Javier, si no compensamos esa debilidad que el embarazo, la época de gestación ha creado en nuestro cuerpo, pues ese 30-50% de mujeres que sufren esa pérdida o incontinencia urinaria durante el embarazo seguirán sufriéndola en el posparto y después cuando ya no haya época de recuperación. Es decir, tendremos incontinencias urinarias desde que terminemos nuestra época de gestación hasta que empecemos con nuestra época de fortalecimiento de vientre bajo o de suelo pélvico, que será cuando escuchéis este podcast, esta entrevista, espero. Porque ya te digo, es algo que yo sé por entrevistas que he tenido con clientas mías y opiniones que me han dado, pues, mujeres de mi alrededor, que es algo muy incómodo, evidentemente, y muy molesto tener que estar pensando en que cuando vas a sufrir una risa espontánea y fuerte, sabes que se te va a escapar la orina. Y ese déficit o ese problema que tienen muchas mujeres, aunque no sepan por qué razón o lo tengan normalizado y estén concienciadas de que crean que es algo normal, pues el tema del entrenamiento del suelo pélvico es algo muy importante que nos ayudará a solucionar ese problema específico, Javier.
¿Y qué recomendaciones? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú lanzas?
Pues mira, si las chicas que nos estén escuchando ahora quieren escuchar un término concreto para empezar a buscar información sobre cómo empezar a entrenar su suelo pélvico, pues bueno, aparte de que puedan contar con nosotros, como ya saben todas aquellas personas que nos escuchen, ya sea por las redes mías personales o a través de vuestras páginas web, pues tendrá que entrenar algo muy específico, como se llaman ejercicios hipopresivos, ¿vale? Los ejercicios hipopresivos es la base, pues, de la pirámide, por así decirlo, el suelo, los cimientos de aquella casa que vamos a empezar a construir, y esos son los primeros ejercicios que tenemos que focalizarnos en trabajar cuando vamos a construir un trabajo sobre el suelo pélvico. En resumen, tenemos que entrenar abdomen, tenemos que fortalecer nuestra faja abdominal, nuestra faja lumbar, y ya no solo centrándonos en lo que llevamos hablando durante un ratito, que es el tema del embarazo, sino también porque el suelo pélvico es una columna, un pilar fundamental para nuestra higiene postural. El suelo pélvico fuerte nos ayuda a prevenir lesiones lumbares, nos ayuda a tener una posición corporal más erguida, estar, evidentemente, a nivel estético, pues también nuestra composición corporal es más esbelta. Al final no hablamos solo de un problema funcional y biológico que pueden llegar a sufrir las personas, sino también de que es que es una composición fundamental de nuestro día a día, nuestra posición corporal. Si nuestro vientre bajo es débil, pues normalmente tenemos más presión en la zona lumbar y nos generará problemas, sobre todo personas a lo mejor que trabajen mucho tiempo sentadas. Son conceptos que olvidamos en nuestro día a día, pero que son muy, muy importantes, Javier.
¿Y qué otras recomendaciones, qué otro detalle quieres apuntar sobre esa zona de la pelvis?
Pues, a ver, básicamente yo creo que lo más importante, ya lo hemos comentado así a grandes rasgos, porque es verdad que como todo debate que sacamos nosotros aquí en nuestro programa,
sí,
pues
claro,
es un tema muy amplio, que claro, podríamos matizar, pues, en qué época, por ejemplo, del embarazo, que es el tema donde más se suele hablar, sufre más debilidad el suelo pélvico, cuándo lo tengo que trabajar más, cuándo tengo que tener más cuidado, por ejemplo, si estoy de 7 meses de gestación, tengo que tener cuidado, puedo seguir trabajando mi abdomen. En el tema del posparto, si me han hecho cesárea, pues puedo empezar a trabajar ejercicios hipopresivos cuando ya me quiten los puntos. O sea, son muchos temas muy generales que podemos ir haciendo matices o podemos ir, evidentemente, preguntando todo lo que queráis, nosotros lo iremos respondiendo. Pero lo más general, Javier, yo creo que lo hemos añadido ya. Sobre todo, este tema yo lo he sacado al aire para que la gente tome conciencia de lo importante que es el entrenamiento en general para mantener nuestra forma física y puntos específicos, pero también, pues, un punto muy importante que es esto, lo del suelo pélvico para la salud de nuestro cuerpo y de nuestro metabolismo, Javier.
Y también para las embarazadas, ¿verdad? Que también toman buena nota. Hay personas que se embarazan y que quieren continuar haciendo ese ejercicio, pues que sepan que también que se puede continuar de esa manera. Aunque es verdad que llega un momento en el que ya hay que parar, ¿no, Miguel? En
sí,
ese aspecto,
a ver.
Sí.
También, ya te digo, dependiendo de la condición física que tú tengas previa a tu embarazo, pues te podrás permitir hacer un tipo de ejercicio u otro en función de tus semanas de gestación o el tiempo de gestación que tengas. Yo, en concreto, tengo una clienta de la que me siento tremendamente orgulloso. Si me escucha, sabrá perfectamente. Un saludo para Sonia desde aquí. Que ella está de 7 meses de gestación y tiene una capacidad de rendimiento y una condición física que es brutal. Y sin embargo, pues otras chicas que entrenan en su mismo grupo, pues le comentan que cuando ellas estaban de 7 meses de gestación tenían los pies hinchados como botas y prácticamente les costaba caminar. Entonces yo animo a todas las chicas que estén ahora pensando en ser, bueno, a todo el mundo que esté pensando en ser madre o que ya lo sea y tenga pocas semanas de gestación, a que no tenga miedo a entrenar siempre en manos de un profesional, ¿vale? Y siempre con cuidado y progresión física adecuada, pero que no tengan miedo porque el entrenamiento es amigo y no enemigo, y que siempre cuando hacemos las cosas con una correcta progresión y en un correcto orden, pues nos va a ayudar el día de mañana, Javier.
Qué buena esa frase que acabas de decir, que vale para este tema y vale para este capítulo y para cualquier otro capítulo. El entrenamiento es un amigo, no es un enemigo, no lo convirtamos en un enemigo. Para mucha gente suele decirse que uf, vaya situación, ahora tengo que entrenar, ahora no tengo ganas. No hagas que sea un enemigo el ejercicio, sino que sea un amigo, que sepa llevarlo y que sea una grapa a tu vida diaria, ¿no?
Totalmente, totalmente, Javier. Al final, depende del tipo de entrenamiento que nos toque, nos gustará más o nos gustará menos, pero el nivel, la condición física es algo que en nuestro día a día es fundamental porque el sedentarismo pues se apodera de nuestra sociedad. Entonces, si las personas no buscamos movernos fuera de los hábitos diarios, pues al final, poco a poco vamos a ir sufriendo esas marcas, como ya te digo, del sedentarismo y de estar quietos. Y ya te digo, físicamente y psicológicamente ninguna de ellas son positivas, ya te digo.
Muy bien, pues Miguel, el capítulo en el día de hoy ha quedado claro. Vamos a seguir con más. Pues Miguel, hasta la próxima semana. Capítulo terminado. Vamos a seguir contándote cosas. Miguel, que te mando un abrazo muy grande. Hasta el próximo capítulo.
Otro para ti, Javier, un abrazo.
Un abrazo. Gracias, Miguel Sánchez. Esta fue en esta semana de preparación física aquí en la COPE.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
¿Crees que una avería del coche se puede arreglar viendo un vídeo de YouTube? Si no haces caso a tu cuñado cuando asegura que cocina mejor que Dani García, ¿por qué deberías hacerlo para la compra, venta o alquiler de tu casa? ABC Inmobiliaria, somos tu opción más segura. Visítanos en nuestras oficinas o en abcinmobiliaria.es. Ah, y avísanos si vienes con tu cuñado.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una noticia para ir poniendo el punto y seguido, porque ya está por aquí Pedro González con la tarde en COPE más Málaga, y es que tengo una buena noticia para el polideportivo malagueño, porque Alejandro Davidovic, nuestra raqueta malagueña, ha sido seleccionado por el equipo español de Copa Davis para jugar la eliminatoria contra Suiza en febrero, en tierras suizas. Un Alejandro Davidovic que lo tenemos en Australia en el torneo Adelaida, pues preparando el primer grande de la temporada ese Open Australia. Lo vamos a dejar aquí, don Javier. Nos encontramos mañana con Carlos Puga, si Dios quiere.
Mañana, efectivamente, mañana con entrevista desde la Rosaleda con Carlos Puga. A todo esto que dice la gran audiencia de COPE, que las competiciones ya vuelven, Emilio, que ya vuelve la segunda, la primera, que vuelve la primera red, que vuelven todas las categorías ya.
Desde luego que sí, Javi, nos encontramos mañana.
Venga, un saludo, buenas tardes.
Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Ahora lo dicho, te quedas con Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Hasta mañana, adiós.